Son las 19 minutos y saludamos ya a Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD, que es nuestro invitado de hoy. Señor Maneiro, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Gracias por visitarnos en un día especial, supongo.
Nada, un placer, no hay problema.
No sé si ha recogido ya su acta parlamentaria.
No, todavía no. Yo creo que a partir de mañana podría ser. Quizás la próxima semana lo hagamos. Bueno, seguro, con toda seguridad la próxima semana. Pues el lunes o martes o una cosa así, haremos la gestión correspondiente.
No sé si nos puede contar algo de esa reunión de ayer. Se reunieron ustedes con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué sensación les ha quedado?
Bueno, una reunión cordial, quizás excesivamente protocolaria.
Pensé que iba a decirme excesivamente cordial.
No, excesivamente cordial no, excesivamente protocolaria, porque al fin y al cabo en Euskadi pues todos los partidos políticos nos conocemos, ¿no? Con lo cual, cuanto antes se avancen las supuestas negociaciones, pues mejor. Pero bueno, estuvo bien, ellos nos entregaron un pequeño índice, a la tarde nos hicieron llegar el documento más completo de 10 páginas y nosotros también les entregamos un documento en donde se recogen pues las propuestas más importantes de UPyD para la próxima legislatura.
¿Y se hablaron de políticas concretas? Porque de si ha habido o no concreción en esas reuniones se ha hablado mucho y ha dado para muchos titulares también.
Yo creo que lo más concreto ha sido seguramente el documento que nos ha enviado el Partido Nacionalista Vasco y que todavía nosotros no hemos podido estudiar y que lo haremos en las próximas horas y días. Y por otro lado, las propuestas de UPyD pues sí que fueron también bastante concretas, vamos, no nos anduvimos por las ramas, expresamos claramente qué es lo que Euskadi necesita y cuáles son esas ideas que vamos a seguir defendiendo, no vamos a dar grandes sorpresas en esta nueva legislatura.
¿Pero van a dar juego en la búsqueda de mayorías?
Vamos a defender nuestras ideas. Yo creo que UPyD siempre ha dado juego. Estaría bien que un mayor número de partidos políticos posible nos pusiéramos de acuerdo para impulsar la actividad económica, crear empleo y salir de la crisis sin impulsar nuevos recortes sociales contra los ciudadanos. Nosotros pensamos que es posible hacerlo, que es posible rescatar a los ciudadanos de la crisis, pero para eso habría que tomar una serie de medidas y estas medidas, pues posiblemente otros partidos políticos no las consideren necesarias o no estén de acuerdo con ellas.
No sé si UPyD está dispuesto a negociar con todos los partidos, con algunos. ¿Están ustedes dispuestos a negociar y pactar durante la nueva legislatura con cualquiera o con todos?
Con todos excepto con EH Bildu, porque ya hemos dicho que no es un partido democrático para nosotros. No podemos olvidar al fin y al cabo que sigue sin condenar la existencia criminal de ETA y que incluso rechaza el que se detengan a delincuentes, ¿no?, de la banda. Esto es un hecho muy grave y por lo tanto no podemos tratar como a los demás, a EH Bildu. Por lo demás, con el resto de formaciones políticas, por supuesto, en eso consiste la democracia, en eso consiste la política, para eso están los parlamentos, para dialogar y negociar con unos y con otros. Ya digo, en este caso, excepto con EH Bildu, porque sigue sin condenar la existencia de ETA y su historia.
Curiosamente, en materia de fiscalidad, o hablando ya en términos económicos, ustedes han apoyado tributar más a las grandes fortunas, lo mismo que han aprobado en Gipuzkoa PSE y Euskal Herria Bildu.
Bueno, no sé si es curioso o no. Nosotros somos un partido progresista. Ahí están nuestros trabajos durante todos estos años. Ahí están nuestras propuestas. Hay gente que le gusta etiquetar a los partidos políticos. Yo creo que somos un partido claramente progresista que propone una serie de reformas radicales en el sentido de que van a la raíz de los problemas y de que el resto de partidos políticos o la mayoría de ellos son bastante conservadores y quieren dejar las cosas como están. Esa es la realidad de los hechos. Desde luego, pensamos que efectivamente hay que hacer una reforma fiscal, que es un disparate, por ejemplo, ¿no?, que en una comunidad autónoma tan pequeña como Euskadi pues haya tres políticas fiscales distintas. Es un disparate que nadie lo entiende y también es un disparate que 30 años después sigamos sin tener un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, porque parece ser que en Euskadi son más importantes las diputaciones que los ciudadanos. Son esas cosas que hay que cambiar en el País Vasco y creo que hay que modernizarse y para eso estaremos, para plantear este tipo de propuestas.
¿Y tiene usted claro cuál sería el pacto de gobierno, el más factible a día de hoy, o cree que se decantará definitivamente el PNV por un gobierno en minoría basado en acuerdos?
Pues tengo dudas, no lo sé. Yo en los últimos días también estoy escuchando tertulias y los tertulianos, que habitualmente saben mucho, pues también tienen dudas, ¿no? Parece ser que podría ser un gobierno en solitario, pero yo no estoy nada seguro. Yo no descartaría ninguna opción o casi ninguna opción. Ahí está la posibilidad de un pacto de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi o incluso con EH Bildu, aunque no sea pacto de gobierno, pues sí que acuerdos más o menos permanentes con esa formación. No sabemos, vamos a ir viendo a ver cómo van las cosas.
Lo que parece claro, señor Maneiro, es que el primer asunto que se va a someter a este juego de pactos con el nuevo gobierno van a ser los presupuestos. No sé si ve posible un entendimiento con el PNV y el PP, o se verían ustedes más cerca de esos planteamientos del Partido Socialista y EH Bildu.
Bueno, nosotros estamos bastante cerca de nuestros planteamientos. Ya digo, en las últimas semanas y meses el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco se han mostrado bastante favorables a impulsar recortes, más bien recortes sociales, ¿no? Así lo han dicho de una forma o de otra, con lo cual es posible que en estos presupuestos vayan por esa vía. Por otro lado, ya sabemos lo que está haciendo el gobierno central del Partido Popular, ¿no? Recorte tras recorte tras recorte en contra de los ciudadanos hasta machacarnos, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver por dónde van. Sería complicado, evidentemente, apoyar ese tipo de presupuestos. Nosotros utilizaremos nuestro voto para negarnos a aceptar recortes sociales, porque, como digo, en Euskadi hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? Hay que modificar el entramado institucional vasco, hay muchísimas duplicidades, ineficiencias, desigualdades, hay que modificar la ley de territorios históricos, hay que aprobar una ley municipal, hay que fusionar municipios, hay que reducir drásticamente las empresas públicas. Hay que reducir todo eso y destinar el dinero realmente a lo importante, a rescatar a los ciudadanos y a incentivar la actividad económica. Ese es nuestro planteamiento. Vamos, no es que estemos más cerca de unos que de otros, sino que estas son las ideas de UPyD.
¿Pero podrían ponerse de acuerdo con PNV y con el PSE para promover una reforma de la Ley de Territorios Históricos, por ejemplo?
Pues parece complicado que el PNV estuviera de acuerdo, pero ojalá. El Partido Nacionalista Vasco siempre se ha negado. Parece que la Ley de Territorios Históricos es algo intocable. Al Partido Popular tampoco le gusta demasiado el tema, o más bien nada. Y nosotros vamos a plantearlo, sí, vamos a plantear la reforma de la Ley de Territorios Históricos y quizás efectivamente el Partido Nacionalista Vasco, como saben que los que no quieren cambiarla están en minoría, pues no tengan más remedio que acordar, ¿no? Y luego, pues a lo largo de esa modificación de la ley, pues lógicamente cada uno plantearíamos nuestras propuestas concretas, pero en todo caso no hay que tener miedo a la reforma de la Ley de Territorios Históricos. Es indispensable reformarla para modernizarla, para organizarnos mejor, para modernizarnos, para que haya menos derroche, menos desigualdad entre los ciudadanos.
Hace unos días, desde el PNV se decía que algunas decisiones no deberían quedar en manos de un solo parlamentario. Sin nombrarle, parece que se refería a usted. ¿Usted se dio por aludido?
Sí, porque además nos nombraron, creo que expresamente. No nos tienen mucho cariño, parece ser, ¿no? El resto de partidos políticos les gustaría que UPyD no estuviera. Querían un parlamento a cuatro, pero no lo han conseguido. Por lo tanto, van a tener que seguir escuchando a UPyD unos cuantos años más. Sí, somos incómodos para estos partidos conservadores que no quieren cambiar prácticamente nada. Saben que defendemos siempre los mismos principios, que no cambiamos de chaqueta, y por eso pues les resultamos muy muy incómodos. Pero bueno, no importa, que se relaje el señor Ortúzar y sus compañeros de partido. El Parlamento está para dialogar, para negociar, para defender cada uno sus ideas, y ahí estaremos. Que no tengan miedo a las ideas de UPyD.
No sé si podría hacerme usted un pronóstico. ¿Esta legislatura va a pivotar entre el eje izquierda-derecha o más bien en el de nacionalismo-no nacionalismo? ¿Nos vamos a mirar más en el espejo de Cataluña?
Yo creo que antes o después se va a plantear el órdago independentista, creo que sí. Y por otro lado, creo que inicialmente quizás nos centremos más en la crisis económica. Desde luego es el asunto fundamental que tiene Euskadi a día de hoy, salir de la crisis. Creo que los partidos políticos se van a centrar en eso, al menos el nuestro sí. Y luego, claro, al tener una mayoría nacionalista en la Cámara, pues lógicamente antes o después van a plantear seguramente pues el desvarío independentista este, ¿no? La pretensión de sacarnos de España, de sacarnos de Europa y de sacarnos del euro. Lo que pasa es que hay que hacer pedagogía democrática y pedagogía de la igualdad. Hay que explicar a los ciudadanos, que creo que en su inmensa mayoría ya lo saben, hay que explicar que es mejor unir que separar y que en la Europa actual y en la Europa del futuro no tiene ningún sentido separar o crear estados independientes, ¿no? Y por otro lado, creo que va a ser una legislatura muy política, ¿eh? Va a ser muy política porque se van a tratar muchísimos asuntos apasionantes, si se quiere, ¿no? Y ahí estaremos nosotros para plantear nuestros argumentos sin complejos y sin miedo.
¿Va a ser UPyD una llave para evitar en este caso que se abra la puerta que mencionaba de los nacionalismos, por ejemplo? ¿Van a ser llave UPyD?
Vamos a defender nuestras propuestas sin ningún tipo de complejos, lo que siempre hemos hecho, y evidentemente pues en algunas cuestiones podemos ser efectivamente claves, porque sabemos aproximadamente qué es lo que piensan los partidos políticos sobre determinados temas, ¿no? Ahí tenemos dos partidos políticos que son claramente foralistas, como son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que no han querido modificar la Ley de Territorios Históricos, que no han querido impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, que no quieren que se debata de fiscalidad en el Parlamento, y en este caso, en esta legislatura, pues están en minoría. Esa es la realidad, y en cuanto a la amenaza del nacionalismo, nosotros haremos lo que está en nuestra mano, que es plantear argumentos para explicar, insisto, que es mejor unir que separar y que el nacionalismo pues es un peligro. Es un peligro para la convivencia y no tiene ningún sentido. Ya digo, tanto los pequeños como los grandes, los nacionalismos pequeños, periféricos, son un peligro para la convivencia en España, así se está demostrando, y los nacionalismos de los estados-nación también son un peligro y un lastre para la creación de esa Unión Europea más política y sin fronteras interiores a la que aspiramos. Eso es lo que nosotros pensamos.
¿Y se imaginan llegando a algún tipo de acuerdo con el PNV, señor Maneiro?
Siempre sí. No hay ningún problema en llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Hay muchísimos asuntos que se debaten en el Parlamento Vasco y seguro que hay espacios donde podemos encontrarnos, ¿no? Aquellos espacios, por ejemplo, relativos a ayudar a nuestras empresas, a ayudar a la internacionalización, a la I+D+I, a incentivar la actividad económica, planes de empleo juvenil, por ejemplo. Seguro que hay espacios donde podemos encontrarnos y coincidir. Lógicamente somos dos partidos claramente distintos, no hace falta que lo explique por qué, pero obviamente siempre hay puntos donde podríamos coincidir.
¿Ha decidido ya que va a votar en la sesión de investidura Íñigo Urkullu?
No, todavía no, vamos paso a paso, vamos poco a poco. No, obviamente no va a tener nuestro voto, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Ya digo, es un candidato que defiende las ideas del Partido Nacionalista Vasco. A nosotros no nos gustan las ideas del Partido Nacionalista Vasco. Es obvio que han ganado las elecciones y es obvio que el señor Urkullu va a ser el lehendakari. Pero nosotros vamos a defender nuestras posiciones y vamos a hacer crítica política y oposición política.
Está claro que la política vive un momento muy intenso y muy interesante, pero no me gustaría acabar esta charla sin hablar con usted de otros asuntos que preocupan y mucho a la sociedad. Es el caso de los desahucios que se están disparando en los últimos tiempos. Esta semana se ha paralizado uno en Baracaldo, pero una familia de Galdacao quedaba en la calle con dos niños. Yo no sé qué debemos hacer para atajar esta situación, si hay fórmulas en las que ustedes trabajen para obligar en cierta medida a los bancos, como está haciendo Holanda, por ejemplo, que va a obligarles a seguir un estricto código de prácticas bancarias.
Claro, por supuesto, pero esto también es política. Esto es política, es decir, para acabar con los desahucios no hay que manifestarse en contra de las entidades bancarias para lamentarse, ¿no?, de las barbaridades que se están cometiendo o de las injusticias que vivimos. No basta con eso. Para acabar con los desahucios hay que modificar la ley, efectivamente. No hay que pedir casi, en fin, rogando a los bancos que se comporten de manera ética. No hay que hacer eso. Hay que cambiar la ley. Hay que modificar la ley hipotecaria para introducir la dación en pago. Esto para empezar. Nosotros lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados. Votaron en contra en la legislatura anterior el Partido Socialista y el Partido Popular, y lo volvimos a plantear recientemente en el Congreso de los Diputados, y la mayoría del Partido Popular votó en contra. Es decir, para acabar con las injusticias hay que cambiar las leyes injustas, y eso es lo que hay que hacer, y eso se hace en los parlamentos. Y desde luego es un drama absoluto. Yo, de hecho, hablé de los desahucios también en los diferentes debates que hubo en televisión, porque nos preocupa muchísimo, y sinceramente es la última expresión de esta crisis que estamos padeciendo y que están padeciendo sobre todo las personas que menos tienen, ¿no?
Y eso se sumaría a otro drama, el del paro, que sigue disparado. A pesar de ello, la ministra Baña decía esta semana que ve que España empieza a salir de la crisis. No sé si tiene usted esa sensación. ¿Le parece que España, que Euskadi, empieza a salir de la crisis?
No, no estamos saliendo de la crisis, y decir que se sale de la crisis cuando hay gente que se tira por el balcón porque van a ser desahuciados, pues es un disparate. Con casi 6 millones de parados, hablar de que salimos de la crisis es no entender de qué va el asunto. Salir de la crisis no es cumplir el déficit, es mejorar la vida de los ciudadanos. Y ahora mismo hay mucha más pobreza, hay mucha más desigualdad, hay mucho más desempleo que antes. Y estamos cada día peor, ¿no? Y por lo tanto, lógicamente tenemos que trasladar esperanza, pero para trasladar esperanza hay que cambiar de políticas. Y para cambiar de políticas, pues hay que decirle a los que nos gobiernan que obligarles más bien a que cambien de políticas y dejen de impulsar recortes contra la gente y hagan otras cosas, impulsen la actividad económica y rescaten a los ciudadanos.
En días especiales como este, que en este caso es Día de Todos los Santos, en Boulevard procuramos acercarnos a nuestro invitado desde diferentes ángulos, también desde el musical. Por eso nos gustaría cerrar esta charla con música que nos diga algo más de Gorka Maneiro. Y usted ha elegido Retales de una vida, si no me equivoco.
Sí, Retales de una vida de Celtas Cortos, que desafortunadamente no la escucho mucho porque no tengo el CD original, pero de vez en cuando me acuerdo de ella y la pongo, y me parece preciosa. Me parece que transmite optimismo y que hay algunas frases muy interesantes de la canción que me gustan mucho y que comparto con los oyentes para ver qué les parece a ellos.
Pues con este mensaje optimista nos despedimos. Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD, muchísimas gracias por haber estado hoy en Boulevard.
Gracias, un placer.
Agur.